Esta mañana, hermanos, quisiera hablar un tema que he titulado algo un poquito común, y es conceptos del amor. El amor, hermanos, es un tema altamente estimado. Si consideramos los libros, las canciones, los poemas, las investigaciones, las definiciones e incluso las inversiones que las personas realizan por conseguir y entender este elemento, hemos de deducir que este tema es tan predominante que casi es considerado como un elemento esencial de sobrevivencia, casi comparado con los elementos esenciales básicos de la naturaleza, que son la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿verdad? Casi hasta esa profundidad ha llegado por la cantidad de ser mencionado en distintas áreas, ha llegado a colocarse este tema del amor. Y la razón es sencilla, hermanos. Es porque el amor es una necesidad real en la vida del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Mire, fuimos diseñados para desear ser amados y para expresar amor. Así nos diseñó Dios en su sabiduría. Ahora, debido a esta necesidad con la que hemos sido diseñados, hermanos, de amar y ser amados, debemos de analizar el amor en un sentido muy ordinario, pero también a la luz de las Escrituras, que es el concepto bíblico. Hay varias definiciones, y vamos a ver algunas de ellas. Hay una que es muy científica, y esto tiene que ver con una sustancia en el cerebro llamada dopamina. Dice que esta sustancia es la que produce a una persona motivación, alegría. Se dice que esta sustancia se produce cuando una persona está enamorada y es un núcleo en el área, en un área central del cerebro que permite a la persona estar muy activa. Algunos recomiendan comer chocolate como productor de esta sustancia, ¿verdad? Para la dopamina. Y sabe, esta definición científica quizá nos deja un poquito insatisfechos, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo es que una persona puede ser amorosa a través de una sustancia únicamente en el cerebro? No negamos que químicamente tenga relación y tenga verdad, sin embargo, no es todo lo que depende el amor. Otros conceptos menos biológicos, ¿verdad? Buscando ser profundos, escribieron en redes sociales. Y no se preocupe, no es de ninguna red social de ninguno de los presentes, ¿verdad? Pero han escrito también sus definiciones. Algunos lo han descrito como un rayo mágico, como un poder electrizante, un sueño entre despertar. Otros han dicho, no se puede definir, solo se puede sentir. Un cortocircuito, algo que hace reír y algo que dice no hay definición para poder expresarlo. Bueno, vamos a ver un concepto un poquito más literario y más poético. A ver si este nos gusta un poquito más. Alguien dice, el amor es la llama que aviva el fuego y la ráfaga de viento o tibia brisa que lo apaga. Es el pináculo de la montaña y el más hondo de los abismos. Un relámpago en la oscuridad, latigazo de electricidad, terremoto sacudiente. Es la sonrisa, la lágrima, la cordura, la locura de sentir y vivir por encima de existir. Elevarte a lo más alto y descender a lo más profundo. ¡Wow! ¡Qué buen poeta, ¿verdad? Felicidades a quien haya escrito esa poesía. Pero no es ninguno de los que estamos aquí, desde luego. Ahora, hermanos, esas definiciones, por biológicas, sentimentales o poéticas que intenten ser, dejan todavía muy poco margen a lo que verdaderamente es el amor. Queda muy reducido a la definición real y al concepto total que la Biblia nos puede mostrar. Sin embargo, hermano, es la manera en que el mundo o el ser humano conoce el amor, ¿verdad? Pero el amor, hermano, debe ser conocido a cada persona porque está al acceso de todos. El amor está al acceso de todos. Se define, se expresa, se experimenta con precisión. Y es algo que vamos a ver esta mañana. Hasta este momento solo hemos abierto nuestra imaginación en esta temática sugerida por el hombre, que es el amor en un concepto muy ordinario. Pero las Escrituras, hermanos, son nuestra fuente total, ¿verdad?, de fe y práctica. Son nuestra autoridad y ellas nos hablan acerca de este concepto divino. Así que vamos a ver dos contrastes esta mañana, esperando tener la mayor brevedad posible. Vamos a ver el primer contraste entre dos conceptos. Y el primero es, básicamente el amor ordinario se centra en sí mismo, ¿verdad? Ese es el concepto humano. Básicamente el amor ordinario se centra a sí mismo. Versus, bíblicamente, el amor divino se concentra fuera de sí, se concentra fuera de sí mismo. El amor ordinario dice que el amor es dentro de uno mismo y el amor bíblico dice que se centra fuera de uno mismo. No yendo ahí, Efesios 5:29, cuando Pablo está dando una instrucción de cómo se debe amar en cuanto al matrimonio, hace una analogía de cómo el hombre ama por naturaleza a sí mismo, cómo se ama a sí mismo. Dice en el versículo 29 de Efesios 5, voy a extraer una parte del versículo, no lo voy a leer todo, solo para dar para avalar esta razón. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ser humano se quiere a sí mismo. Yo le pregunto a usted, ¿quién de nosotros quisiera, sabiendo que hay peligro de pisar un lugar en donde podemos caer en un hoyo y nos podemos fracturar un hueso, va ahí sin entendimiento, sabiendo que es peligroso? No, yo creo que usted va a desviar un poco, ¿verdad? Su caminar para no recibir un daño sobre su cuerpo. ¿Quién de nosotros, entendiendo que hay peligro en algún sector de la ciudad, iría a propósito ahí, ¿verdad? Creo que ni por muy curioso que una persona pudiera ser, pueda tener esa clase de cordura o de falta de ella de irse a exponer en donde hay peligro. ¿Por qué? Porque usted se busca cuidar a sí mismo, ¿verdad? Porque yo me busco cuidar a mí mismo. Entonces, el ser humano argumenta y piensa que se ama a sí mismo. Hemos leído antes este versículo, no perdemos Primera de Juan, pero vamos una vez más a Segunda de Timoteo, capítulo 3, y solamente leyendo el versículo 1, Segunda de Timoteo 3, 1, y la primera parte del versículo 2, hasta donde se encuentra la coma, lo vamos a leer juntos. ¿Estamos listos? Nos dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí está bien la lectura. Estos textos, hermano, una vez más muestran que el hombre naturalmente se ama a sí mismo. Una ilustración que quizá hemos escuchado en la mitología griega, ¿verdad?, es de donde se extrae la palabra narcisismo. Esta palabra se origina del personaje Narciso. En la mitología griega, esta historia habla que Narciso era extremadamente de buen parecer, pero también era muy vanidoso desmesuradamente. Esta belleza que él poseía le hizo rechazar a todas las mujeres que le pretendían, supuestamente porque no eran lo suficientemente atractivas para que él pudiera enamorarse de alguna de ellas. Finalmente, una ocasión ve su reflejo en una fuente y se enamora de su propia imagen, ¿verdad? Se quedó allí contemplándose hasta morir, y entonces de ahí surge esta palabra a personas que se aman desmesuradamente, tanto que están dispuestos incluso a dañar a otros por satisfacerse a sí mismos. Y de ahí viene esa palabra, ¿verdad? Narcisistas. Cuando alguien se ama tanto que piensa que nadie más le puede merecer en el mundo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de acuerdo a 1 Juan capítulo 4? Algo muy diferente a lo que ya hemos contemplado en cuanto a el amor ordinario. Lo que el amor ordinario dice es que el amor surge de uno mismo y de amarse a sí mismo. Pero el amor divino o el amor bíblico nos dice su raíz, nos dice su núcleo en 1 Juan capítulo 4, en el versículo 7, nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8 es la clave. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y qué dice después? Porque Dios es amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. Juan está haciendo una declaración que pareciera simple, pero realmente es muy profunda, hermanos, en las Escrituras. Y es, que Dios es amor. No Dios tiene amor, no Dios algunas veces desparrama amor, sino que nos habla del carácter esencial que tiene Dios. Dios es amor. Dios en su naturaleza, en su esencia, va implícito el amor. No puede despegarse el amor de Dios. Está en él. Dios es amor. Como decir Dios es luz, Dios también es amor. Y al decir, hermano, que Dios es amor, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, es caracterizado por este atributo. Está hecho y está dicho con un amor. Vamos a ver implicaciones del amor concentrado hacia sí mismo e implicaciones del amor centrado fuera de sí mismo. ¿Qué implicaciones hay cuando una persona se ama a sí misma? Una de ellas, hermanos, es que está enfocado en emociones subjetivas, o es decir, estados de ánimo. Esa definición científica, ¿verdad?, que decía, bueno, cuando una persona experimenta una dosis más irregular de sustancia química en el cerebro, puede tener mejores decisiones, puede tener mayor felicidad, y mucho se deriva a las emociones, a los estados de ánimo. Entonces una persona, un día, de la misma manera que existen canciones y poemas y versos dedicados a amar, existe una contraparte casi en la misma totalidad dedicado para odiar. ¿Está de acuerdo? Hay canciones que hablan de amar en extremo, hay canciones que hablan de odiar en extremo también, como lo hay otros escritos por ahí. Entonces, de acuerdo al concepto humano, el amor está enfrascado o está enfocado en las emociones. Pero, hermano, las emociones son subjetivas y hemos hablado de ello, que son cambiantes. Una persona no puede permanecer en el mismo estado de ánimo todo el tiempo. Quizá desearíamos tener amor y alegría todo el tiempo en nuestro corazón, pero Dios no nos diseñó así, ¿verdad? Nos ha diseñado con matices circunstanciales, emocionales, que experimentamos en la vida. Eclesiastés 3 lo dice, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, ¿verdad? Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. La vida no puede ser dominada por un solo sentimiento. Entonces, hermano, el amor no lo podemos únicamente describir como perteneciente a un sentimiento. Sería contrario a lo que las Escrituras dicen. Al final de 1 Corintios 13, donde está explicando toda la profundidad que es el amor, dice, el amor nunca deja de ser. En el versículo 8 dice así, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Entonces, hermano, no puede ser únicamente una emoción, ¿verdad? Porque la emoción va a pasar. Pero si el amor no deja de ser, no puede concentrarse en una emoción. Amarse a sí mismo implica otra cosa también, hermanos. Es que está condicionado por el buen trato y expectativas cumplidas de otros. Es decir, bueno, yo sí amo, pero si tú me amas, ¿verdad? Si tú cumples las expectativas que yo tengo sobre ti, y si tú me tratas bien, entonces yo puedo amarte. Sin ir ahí, en Mateo 5:43 nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Mateo 5:44, hablando Jesús, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y otra vez, hermano, hay entonces una contradicción. De acuerdo a nuestra fuente de autoridad, que es la palabra de Dios, no podemos tener la misma definición concordada por el mundo, ¿verdad? Ni que es una emoción, ni que es una inspiración en base a expectativas cumplidas y el buen trato de las otras personas. No, Jesús nos dice, tú escuchaste eso en la ley, pero yo digo, bendice al que te maldice, ama al que es tu enemigo, y aún ora por el que te aborrece. Es una definición muy amplia, hermanos, y creo que esto contrarresta totalmente. Ahora, otra implicación más de amarse a sí mismo, o de decir que el amor surge de uno mismo, es que está convencido, el ser humano está convencido que merece ser amado. Esa es la convicción de cada persona en el mundo. Yo merezco ser amado, ¿verdad? Y sus razones tendrá cada quien para argumentar, ¿verdad? Algunos dirán, porque me he esforzado, he sido gentil hacia otras personas, Yo merezco ser amado porque yo no pedí venir a este mundo, podrían decir algunos, ¿verdad? Entonces mis padres tienen que amarme y darme lo que yo quiera porque yo no les pedí que me trajeran aquí. Entonces, pues si ya estoy aquí, pues ámenme, ¿verdad? Y podría haber argumentos incluso más sólidos, ¿verdad? Menos cómicos que estos que hemos dado, hermanos, pero la realidad es que no merecemos nada, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Simplemente Romanos 5:8, que es un texto que quizá lo sabemos de memoria, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no hay algo en el ser humano que tenga una dignidad para ser amado, o al menos no para ser amado en la categoría y en la clase en la que Dios nos ama. No existe una condición, no existe una cualidad que despierte a Dios amarnos, una cualidad personal. Dios ama por elección soberana. Dios ama simplemente por gracia. Dios ama porque Él es amor. Dios ama porque Él quiere amar. Hermano, pero ninguno de nosotros merecemos ser amados. Ninguno de nosotros merecemos ser amados. Aunque el hombre piense que esté convencido de que merece ser amado, la Biblia nos dice lo contrario. Ahora vamos a ver implicaciones del amor que no está centrado en sí mismo, sino que está concentrado fuera de sí mismo. Y este, hermanos, esta categoría de amor está originado por una esencia preexistente. Quiere decir, hermanos, que el amor no tiene que ver con un asunto temporal, sino que el amor tiene que ver con la eternidad. Afirma que Dios es amor y reconoce que Él es la fuente inagotable, eterna, de amor. El amor existe, ¿sabe por qué? Porque Dios existe. El amor existió antes, existe hoy y existirá siempre, porque es infinito como Dios es infinito, ¿verdad? Dios es amor, por eso existe el amor. Dios ama, y no ama como el hombre ama. Dios ama como Dios. Dios ama como Dios. ¿Y cómo ama Dios? Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Dios siempre ha amado. Esa es la implicación del que reconoce que el amor no puede surgir del corazón humano, sino que el amor surge de una divinidad. El amor surge del Ser Supremo, del Creador no solo del universo, sino del que representa la categoría y el atributo de lo que es amor. Dios siempre ha amado. Es lo que le dice a Israel, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. En Juan 17:24, Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, ¿cómo ama Dios? Dios siempre ha amado. Desde antes de que naciéramos, Dios ya nos amaba. Imagínese, qué gran verdad, qué descanso, qué alivio, qué bendición, qué privilegio entender y saber que antes de nacer, Dios ya nos amaba. Dios ya tenía un plan, un diseño específico, una función creada sabiamente para nuestras vidas. ¿De qué manera Dios nos ama, hermanos? Dios ama de tal manera que esta implicación expresa que Dios derrama amor a todos los hombres. A veces pensamos que Dios ama a uno solamente y aborrece a otros. Ahora, esto tiene parte de verdad. Dios está airado contra el pecado y contra el que lo comete. Hermanos, pero el amor de Dios se puede ver de manera general cuando Jesús lo explica de esta manera. En Mateo 5:44 nuevamente dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, lo que leímos hace un momento, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Que hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir, hermanos, pues que Dios también expresa amor aún al impío. ¿Y cuál es la razón, hermanos, de esto? ¿Por qué Dios podría hacer lo que hizo, por ejemplo, cuando derramó plagas en Egipto y algunas cayeron sobre los mismos hebreos, si Dios es amor. Hermano, porque el amor no significa excepción o exentación de corrección de parte de Dios, ¿verdad? O no quiere decir que el amor está peleado con la justicia de Dios. Hermano, Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿verdad? Y estas son dos verdades que pertenecen a Dios en cuanto a su esencia. Ahora, debemos de reconocer algo, hermano, pero sí Dios ama de una manera especial a quienes son sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto que el sol lo disfrutan malos y buenos, como dice la palabra. Es cierto que hace llover sobre impíos y sobre justos, pero hay un amor especial hacia los hijos de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Por lo que la Biblia nos dice, hermanos, algunos ejemplos es porque Él nos ha salvado. ¿No es así? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, hay un amor especial hacia los hijos de Dios, y es que Dios ha otorgado la salvación, de acuerdo a su palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Lo habla con una exclamación, ¿verdad? Mira cómo nos ha amado, que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. No solo nos ha salvado, también se deleita en nosotros. Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Bueno, cuando una persona ha sido encontrada por Cristo, como lo dijo el versículo hablando Jesús, el Padre les ha traído al conocimiento del Evangelio, y han recibido el Evangelio, y han entregado su vida a Jesucristo, y han comenzado una relación con Dios a través de Jesucristo. Comienza a haber un deleite de parte de Dios en la vida de los justos, en la vida de las personas que tienen una relación con Él. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Dios no aprueba la maldad. Dios no está de acuerdo con que el hombre destruya su vida, destruya la vida de otros, peque y rete a su propio Creador. Dios no está de acuerdo con todo eso, como el Padre no estaría de acuerdo con la rebelión de su Hijo. Mas los perfectos de camino le son agradables. Es decir, hermano, que un creyente que vive de acuerdo a la voluntad de Dios y vive en una relación verdadera, en una relación genuina con Dios, crea en Dios una sonrisa, ¿verdad? Crea en Dios un espíritu de agrado. Y esa relación se estrecha y se amista con más profundidad. Hay una amistad con mayor profundidad. ¿De qué otra manera podemos ver cómo Dios ama, hermano, al reconocer que Él es quien dirige nuestras circunstancias? ¿Qué dice Romanos 8? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí pregunta, ¿tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada? Nada nos puede separar. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ¿verdad? Nos pueden separar del amor de Dios. Y Romanos 8:28, un texto muy conocido por la mayoría de nosotros, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire cómo es el amor verdadero, hermano. El amor solo puede provenir de Dios. No puede provenir del ser humano, porque el ser humano es egoísta. Porque el ser humano busca amarse a sí mismo. Y cuando dice que ama a otra persona, ya hemos mencionado qué implicaciones existen cuando una persona ama a otro. Tiene que cumplir sus expectativas, tiene que tratarle bien, tiene que agradarle, quizá tiene que tener un aspecto físico que le sea de inspiración para poder amarle, porque el ser humano discrimina, juzga, ¿verdad?, de acuerdo muchas veces a las apariencias, de acuerdo a los estatus, porque, hermano, el ser humano es pecador, ¿verdad? Hay un mundo de pecado en el corazón humano. Por eso es que el ser humano no puede surgir, no puede ser la fuente de amor verdadero. Puede experimentarlo y puede practicarlo, pero únicamente proviniendo de una fuente externa y de la única fuente que existe produciente de amor, que es Dios. Cuando una persona ha experimentado la relación con Dios a través de Jesucristo y se ha envuelto en la categoría de ser un hijo de Dios, tiene la capacidad de amar. Y he experimentado lo que significa ser amado. Porque, hermano, ¿qué significa ser amado? Significa ser perdonado. Significa que Dios nos ha amado sin condiciones. Independientemente de nuestro aspecto físico, de nuestro estatus socioeconómico, y más allá de eso, aún independientemente de cuántos pecados y de qué magnitud de ellos hayamos cometido, Dios nos ha amado. Esa es la fuente verdadera de amor. No una que está condicionada, no una que es clasificada, no una que no es verdadera o que busca un bien propio. El amor es dar, el amor es sacrificar, el amor es bendecir, el amor es proteger, ¿verdad? Y el amor es ayudar a otro. Entonces, hermano, no es un amor sentimental, no es un amor complaciente, el amor que viene de Dios. Él se regocija con nosotros. Hay emociones en el amor, es cierto, pero son emociones que provienen de un gozo más sublime que un contentamiento por un romanticismo idealista. Ahora, hermano, es un amor sólido que busca lo mejor para el ser amado. Ese es el amor que Dios da. Vamos a ver el segundo contraste, que es con el cual estaremos terminando. El primer contraste que vimos en esta enseñanza, hemos dicho, hermanos, que básicamente el amor ordinario se centra en sí mismo. Pero bíblicamente el amor divino se concentra fuera de sí mismo. Pero el segundo contraste nos dice, básicamente el amor ordinario termina en destrucción. Mientras uno se enfoca en amarse a sí mismo, este mismo, el amor ordinario, termina en destrucción. Destrucción presente y destrucción eterna. Versus que el amor bíblico, el amor divino, termina en salvación, tanto presente y también eterna. Volviendo al pasaje de 2 de Timoteo 3:1, sin perder 1 de Juan, vamos allí, hermano, y mire 2 de Timoteo 3:1, leímos la primera parte del versículo 2, solamente siga con su vista, voy a leer otra vez el versículo 2, un poquito más, no solo la primera parte, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y la descripción, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En todas estas características, ninguna de ellas positivas, todas negativas, todo esto es destruir, hermanos. Es destruir a otros. El amor que se centra en el egoísmo destruye a otros. Cuando una persona se ama tanto a sí mismo, destruye a otros con sus palabras, con sus ofensas, con sus miradas, con sus actitudes. Una persona, hermanos, en verdad, que se ama tanto a sí mismo, no puede amar a otros. Y desde luego, no ha conocido el amor de Dios. O está muy lejos de Él. O ha dejado de practicarlo y de envolverse y de nutrirse de la fuente de ese amor verdadero. Un hombre que se ama a sí mismo, hermano, destruye a otros y se destruye a sí mismo. Volviendo a la ilustración de Narciso, en ese mito griego, se dice que este hombre se contempló tanto que allí murió contemplándose, ¿verdad? Contemplando su belleza, contemplando su hermosura, allí quedó y allí murió. Hermano, personas que se aman tanto a sí mismas no consideran a otros. Pueden poner en peligro la vida de las personas que están a su alrededor. Pueden abandonar, pueden traicionar, pueden mentir, pueden hurtar y pueden negar a Dios cuando una persona se ama a sí misma en exceso. Hermano, la palabra de Dios nos ayuda a que tengamos un discernimiento correcto, ¿verdad? Que tengamos un raciocinio no basado en sentimientos, no basado en conceptos mundanos. La palabra de Dios tiene preceptos divinos, ¿verdad? es la voluntad de Dios, es la sabiduría sobre cualquier sabiduría, ¿verdad? Se sobrepone y se sobreexalta a cualquier expresión sabia que un hombre pueda expresar. Hermano, entonces debemos de tener un concepto de nosotros mismos mesurado, ¿verdad? Y no más allá de lo que debe corresponder. También esto es lo que Pablo, hablando a los filipenses, que dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y dice, sino que piense de sí con cordura, ¿verdad? Piense de sí con cordura. Y dice después, mira, mejor cada uno estime a los demás como superior a él mismo. No tener y no pensar, no creer, ¿verdad?, que yo merezco ser amado, que soy mejor que otros, que hay más cualidades, que hay más virtudes, que mi relación con Dios depende de lo bueno que soy. No, hermanos, estas son falacias que debemos desechar de nuestra mente y de nuestro corazón. La realidad es que somos bastante pecadores, despreciables en nuestra forma, en nuestra esencia que nos compone en el corazón. Somos tan despreciables, somos dignos de tanta misericordia que solamente por gracia Dios nos ha amado. Esa es la realidad. Y esta realidad, hermano, nos debe ayudar a que nosotros también podamos amar a otros. Yo quiero aplicar, casi para concluir, hermano, a modo de hacer algunas preguntas. ¿Cuánto daño hemos hecho a otros en el pasado o en el presente por nuestro egocentrismo? ¿A cuántos hemos dañado, hermanos, por nuestro egocentrismo? ¿Cuánto tiene que ser el arrepentimiento de profundo delante de Dios que reparen esos daños que hemos ocasionado en el pasado o en el presente? ¿Cuánto daño se vive entre matrimonios por esperar siempre ser servidos y no ser servidores? ¿Cuántas ofensas se han derivado de un mal concepto de lo que es el amor? ¿Cuántas traiciones, cuántas destrucciones se han vivido entre relaciones interpersonales debido a un mal concepto de lo que es el amor? Ahora, hermanos, ¿condicionamos para amar a otros? ¿Quiere decir que la persona a quienes amamos nos tiene que agradar por su tono de piel, por su educación, por su aspecto, por su trato hacia nosotros? ¿Es así como amamos? ¿Creemos merecer que nos amen? Y si no es así, si no nos aman, ¿nos frustramos, nos molestamos, respondemos de la misma hostilidad? Si me saludas, yo te saludo. Si tienes un gesto para conmigo, te lo regreso. ¿De qué manera amamos, hermanos? ¿Como el concepto mundano, ordinario, o como el concepto bíblico, divino? ¿De qué manera amamos? Vamos a terminar describiendo el amor de Dios con más detalle. En su amor hacia todos los hombres que Dios ha mostrado, implica que Él es paciente y misericordioso para con cada uno de ellos, y ahí nos incluye a usted y a mí. Ese amor de Dios hacia Él tiene el propósito de que el hombre se arrepienta. Por tanto, hermano, si Dios en varias ocasiones ha detenido su juicio con totalidad, su justicia sin parcialidad y con severidad, es porque ha sido misericordioso. Es porque está esperando el arrepentimiento. Es porque está esperando que haya una reacción, que haya un cambio de parecer y volvamos hacia Él. Esto quiere decir, hermano, que si estamos quizá en situaciones difíciles, provocadas por nuestras malas decisiones, a veces decidimos, es un castigo de Dios. Hermano, no debemos pensar en Dios que se complace de tener un látigo en la mano. Cuando Dios nos pone en circunstancias que se derivan por nuestras malas decisiones, todavía siguen siendo objeto de su amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando experimentamos la maldad de nuestras decisiones, Dios lo permite para ver si podemos reaccionar como el hijo pródigo, que cuando experimenta todas esas vivencias, habiendo despreciado un hogar donde había alimento, donde había amor, donde había cariño, y decide malgastar todos sus bienes, y ahora experimenta escasez, angustia, falta de trabajo, falta de aceptación. Todas esas consecuencias debidas a sus malas decisiones le hicieron volver al Padre. ¿No es así? Hermano, aún si estamos en circunstancias de dificultad, derivadas de malas decisiones, siguen siendo muestras de que Dios nos ama. Siguen siendo muestras de que Dios nos ama y podemos tomar la decisión de volver a Él, si este es el caso. Romanos 2, 4, vamos allí sin perder este pasaje, por favor. Vamos a leer versículos 4 al 6. Usted solo siga con su vista. Dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta frase, hermano, nos está mencionando, ¿verdad?, que Dios está todavía siendo paciente hasta antes de un juicio final. Porque aunque haya consecuencias en la vida presente, el juicio final será pronunciado en el momento en que Dios juzgue a cada uno según sus obras. Y esto, de ahí se deriva lo que entendemos, que cuando tenemos vida o mientras haya vida, hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza para el arrepentimiento, hay oportunidad para arreglar cuentas. Dios ama, hermano, sacrificando. Vamos otra vez a 1 Juan capítulo 4, versículo 9. Nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, este es el verdadero amor. El amor que se centra, que se concentra fuera de sí mismo. El amor que viene de Dios, el amor que es divino, no termina en destrucción, termina en salvación. Pero para que la salvación ocurriera, hermano, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un sacrificio, de acuerdo al versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo. ¿Para qué lo envió, hermanos? Para que muriera, ¿verdad?, por nosotros. Y muriendo Él por nosotros, nosotros podemos vivir para Él. Nosotros podemos vivir para Él. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Ya por sí solo este concepto para nosotros es increíble. Como algunos de ustedes, quizás siendo padres, no podrían comprender entregar a un hijo para que un perdido, ¿verdad?, un vicioso, un maldoso, un maleante, un secuestrador, un infame, un homicida, pudiera ser salvado de una condenación. Pero una vez más, hermano, el amor de Dios es distinto a nuestro concepto. Dios nos amó siendo todo esto, ¿verdad? Y Dios sigue amando siendo todo esto. El amor de Dios es sacrificado, hermano. El amor de Dios se sacrifica. El amor de Dios también vivifica, porque en el versículo 9, la última parte, donde dice: para que vivamos por Él, ¿verdad? Es decir, que cuando el hombre entra en una relación con Dios por Jesucristo, al recibirle, al conocerle, ahora realmente vive. Anteriormente, ¿cómo era descrita la condición del ser humano sin Cristo? De acuerdo a Efesios, que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Una persona muerta no puede gustar, no se puede deleitar, no se puede asombrar, ni siquiera puede ver o percibir lo que hay a su alrededor. Pero una persona que está bien despierta, con sus sentidos bien agudizados, puede contemplar, puede apreciar, puede gustar, se puede maravillar y se puede regocijar de lo que le rodea, cuando esto está en un ambiente, está en una atmósfera agradable, digna de ser admirada y adorada. Por eso, hermano, cuando hemos venido a Cristo, nuestros sentidos para adorar han despertado. Ese corazón que estaba muerto en pecado, en delito, ha resucitado, y ahora nuestros sentidos se han agudizado para poder ver lo que no se veía con los ojos humanos. Ahora tenemos ojos espirituales, podemos comprender por el Espíritu Santo la revelación de Dios, su palabra, su persona, sus propósitos, y podemos regocijarnos en ello, no solo entenderlo, pero deleitarnos en la fuente de amor inagotable. Otra cosa que podemos mostrar, hermano, acerca del amor de Dios es que Él toma la iniciativa. Citamos hace un momento Romanos 5:8, donde diciéndonos que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vimos también en el texto al principio, ¿verdad?, que nosotros, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Hermano, Dios toma la iniciativa. Y finalmente quiero decir que el amor de Dios santifica. De acuerdo al versículo 10 de 1 Juan 4, lo leemos juntos. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Además de que tomó la iniciativa, hermanos, el amor de Dios nos santifica en propiciación por nuestros pecados, en sustitución por nuestros pecados. Hermano, cuando vamos a Dios en confesión por el pecado de nuestro diario vivir, por la obra de Cristo que ya fue consumada, somos perdonados. Somos perdonados. Fuimos perdonados de aquella maldad, de aquel origen pecaminoso. Pero día a día necesitamos el perdón de Dios, porque día a día nos equivocamos y pecamos. ¿Qué es el amor bíblico, hermano? Es la decisión de gozarse en dar sacrificadamente, uno beneficiando a otro sin esperar recompensa personal. Si Dios me ha amado así, si Dios le ha amado a usted así, ¿cómo puede afectar esto en su vida? Entendámoslo, hermanos. El concepto del amor humano, el concepto del amor ordinario, condiciona, juzga, clasifica. El concepto del amor humano destruye, no es genuino y está basado en el egoísmo. Este es un resumen. Pero el amor que es el concepto bíblico, el concepto divino, es un amor que trasciende, que es eterno. Dios ha amado siempre, desde antes que naciéramos Dios ya nos amaba, lo dijimos. Que aún sin importar cualquier aspecto que el hombre juzga importante para amar a una persona, Dios no lo toma en cuenta, tan así que aún hizo a un lado nuestros pecados, nuestra culpabilidad, amándonos, siendo pecadores y dignos de un juicio, hermanos, de un juicio severo por nuestra pecaminosidad. Entonces, hermanos, si Dios nos ha amado así, de esta forma, con esta calidad, con esta fuerza, ¿cómo debe repercutir en nuestra vida personal? Termino con esto, hermano. Si Dios nos ha amado, nosotros debemos amar a Dios. Nosotros debemos amar a Dios. Y eso lo podemos expresar, hermano, agradeciéndole todos los días porque Él nos ha amado. ¿Cuántas personas viven esclavizadas en amargura por experiencias del pasado, por maltratos del pasado o maltratos del presente? Pero, hermano, el amor verdadero solo brota de Dios. Y si usted es amado por Dios, todas las heridas son sanadas por ese maravilloso amor que lo cubre todo, que lo llena todo. Hermano, experimente este amor y ame a Dios porque Dios le ama. Y ame a los hombres también, no solo a sus amigos, no solo a los que le tratan bien, no solo a los que tienen una bonita apariencia, no solo a los que han cumplido las expectativas que usted ha trazado y los idealismos que usted ha trazado para ellos. Ame aún a los inconversos, a los que no merecen ser amados. Ame aún a los que le han hecho mal, a los que le han ofendido, a sus enemigos. Y especialmente, ame a sus hermanos en la fe. Porque es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? De la manera en que Dios nos ha amado, debemos de amarnos también nosotros. Versículo 11, 1 Juan 4, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿verdad? Debemos amarnos unos a otros. Jesús dijo, hermano, cuando se le cuestionó, ¿cuál es el mandamiento más importante de entre los mandamientos de la ley? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y también a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, cuando amamos a Dios, amamos a los demás. Esa es la regla y esa es la realidad. No es entre más te ames, puedes amar. Entre más te ames, destruyes. Pero entre más amas a Dios, más puedes amar a los demás. Hermano, ¿cómo es el amor que usted demuestra hacia los demás? ¿Es un amor práctico? ¿Es un amor que se sacrifica? ¿Es un amor que vivifica? ¿Es un amor que tiene iniciativa? ¿Que va hacia aquel que no tiene que ofrecer, pero porque Dios ha puesto ese deseo, esa compasión, esa naturaleza en su corazón, usted va y le busca, hace convite y llama a los que no tienen algo para dar, pero que usted puede dar algo para ellos, como las Escrituras nos lo muestran, ¿verdad? Toma la iniciativa, usted ama de tal manera que santifica a otros, perdonándoles, ayudándoles, ministrándoles en su vida personal. Hay dos conceptos de amor, hermano. El amor ordinario, que está basado en el egocentrismo. Y hay un amor que es divino. Hay un amor que es bíblico, que está basado en la única fuente existente de amor, que es Dios. De allí proviene el amor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, hermanos? ¿Cómo podemos clasificar nuestra relación con Dios este día? Creo que en base a ello pudiéramos clasificar también nuestra capacidad para amar a otros. ¿Cuánto hemos disfrutado del amor de Dios en nuestras vidas? ¿Nos regocijamos de ese hecho? ¿Estamos contentos por ello, hermanos? ¿De que Dios nos ame? ¿Hemos correspondido a ese amor? Podemos corresponder, hermano, amando a Dios y amando a la persona que tiene a su lado. No lo hablo literalmente, aunque también debe de amar a quien tiene al lado. No sé quién tenga a su lado, ¿verdad? Pero con aquellos que convivimos constantemente, allí se muestra el amor verdadero. Le invito a cerrar sus ojos, hermanos, y concluir en oración. Padre, te agradecemos que esta mañana nos has dado la oportunidad.